El Santiago, considerado uno de los ríos más contaminados del país, desafortunadamente es también el reflejo de muchos cuerpos de agua severamente deteriorados. Dos hechos importantes tuvieron lugar en el presente año. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 134-2022 sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al principio de interés superior de la niñez, derivado de la contaminación en el río Santiago en el estado de Jalisco, dirigida a autoridades federales, estatales y municipales. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló la responsabilidad del gobierno del estado de Jalisco por el ocultamiento durante 10 años de un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, encargado en 2009 por la Comisión Estatal del Agua. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también señaló la falta de atención a los problemas graves de salud detectadas en niñas y niños de comunidades cercanas al río Santiago. Esta serie presenta historias de las luchas de agrupaciones y comunidades por la recuperación del río Santiago, para convertirlo de alcantarilla de progreso a río de vida. Esta labor contra la contaminación tóxica, por la salud y la vida, es también reflejo de otras luchas en otros cauces contaminados del país. Hoy escucharemos el capítulo 1, Del Niágara a Río de Muerte. Conoceremos algunos testimonios sobre la belleza e importancia del río Santiago y la cascada conocida como el Niágara de México. También escucharemos narraciones sobre la llegada de la contaminación en testimonios de habitantes de Juanacatlán y El Salto, con testimonios de don Ezequiel Macías, pionero en la promoción de la agroecología en Jalisco, y Enrique Enciso, miembro fundador de Un Salto de Vida.
Alcantarilla del Progreso. Historias de la lucha por la recuperación del río Santiago.
Capítulo 1. De Niágara Mexicano a Río de Muerte. Historias, importancia y belleza del río.
El río Santiago es uno de los más importantes del occidente mexicano y también uno de los más contaminados. Nace cerca del lago de Chapala, en el municipio de Ocotlán, y recorre 562 kilómetros hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados y cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a Guadalajara, el río Santiago forma la cascada del Salto de Juanacatlán, conocida antes como el Niágara Mexicano. Hoy es foco de uno de los conflictos socioambientales más importantes del occidente del país.
Conocí al río Santiago por su olor, lo que me queda de las primeras veces que atravesé arriba del puente de dos estrechos carriles entre los poblados de El Salto y Juanacatlán es la urgencia de no respirarlo. Cuando el camión que venía de Guadalajara se aproximaba al puente, inhalaba profundo e intentaba aguantar el aliento hasta estar ya del lado de Juanacatlán, subiendo la colina y alejándonos de los vapores nocivos. Era el año 2000 y yo iba a aprender de compostas y foliares hechas a base de vegetación fermentada con Ezequiel Macías, agricultor orgánico y campesino de la exhacienda Zapotlanejo en el municipio de Juanacatlán. Pero el olor dejó la inquietud, ese olor a heces, a ácido, a sofocación, un olor inmundo. ¿Cómo puede haber un río así?
¿Cómo puede haber un río así?
¿Cómo puede haber un río así? Porque a pesar de casi dos décadas de presión ciudadana para exigir su saneamiento, el río Santiago sigue siendo uno de los ríos más contaminados de México. La contaminación del río Santiago es un infierno ambiental, como lo dijo el exsecretario del Medio Ambiente de Gobierno de México, Víctor Toledo. Como habitantes del área metropolitana de Guadalajara, una fracción del agua que consumimos también proviene del río Santiago. En esta serie, intentaremos buscar algunas respuestas para entender cómo el Niágara Mexicano pasó a ser una alcantarilla del progreso.
Sus aguas precipitándose al abismo producían un ruido ensordecedor, cuyos ecos se perdían a gran distancia como la voz de lo que fue. Un coloso de la naturaleza que al palpitar lleno de vida y de potencia se dejaba oír y hacía sentir su presencia en la creación. Y el golpe de sus aguas al caer producía un tenue velo de bruma que se levantaba para perderse en el espacio y al mismo tiempo formar un fantástico arco iris de brillantes colores que cruzaba el cielo y se perdía allá lejos en el horizonte. Maestra Estela Cervantes, Navarro, El Salto, Jalisco.
Existe una obra maestra de la naturaleza, sin rival en sus propias bellezas y entornos particulares. Es la Gran Cascada de Juanacatlán. El oído se hace gradualmente consciente de un murmullo bajo, distante, que aumenta constantemente hasta hacer un retumbo profundo y de ahí un rugido poderoso. Y pronto, el tranvía se detiene en la mera orilla de un alto precipicio, desde donde se observa a través de nubes de vapor la vista de toneladas de agua clavando por un muro de granito gris en una catarata continua de 360 pies de ancho y una altura de 60 pies hasta un vórtice que se arremolina y bulle abajo. Por un tiempo, la mente se queda en contemplación, embelesada del gran espectáculo. Luego, gradualmente los sentidos se despiertan a las varias características, a los efectos exquisitos y a los extraños caprichos de las espumosas aguas que caen.
Chicago Tribune, 10 de marzo, 1891.
Don Ezequiel Macías, pionero en la promoción de la agroecología en Jalisco, vive en el municipio de Juanacatlán. Nos cuenta de la abundancia que vivió en el río.
Tengo la memoria de haber visto el río crecido, que era una laguna enorme desde aquí, desde El Salto hasta Tequisa. Había una abundancia de peces y había muchos patos, eran miles, millones de patos volando sobre la laguna, de palomas, de garzas y de un sinnúmero de aves migratorias. Con el tiempo nos dimos cuenta que empezaba aquí en El Salto las empresas a instalarse. Y al pasar el tiempo empezó a morirse los pescados y a la par se secó, se terminó el agua, la abundancia de las aguas, se fueron terminando. Pero toda esa parte que inexplicable, porque tú decías, ¿cuándo nos vamos a acabar tanto pato? ¿Cuánto nos vamos a sacar tanto pescado? Tanto de la abundancia que había tan enorme, que decías, no, esto nunca se va a terminar, y sí se terminó. Llegó el día que la contaminación nos alcanzó y arrasó con todo el territorio. Era un olor de la barranca, de la montaña, porque eran aguas limpias. Llegabas al río y te metías a bañar, llegaba uno en la mañana, o de ordeña, o de lo que fuera, y te ibas al río a bañarte, y lo que olías era el olor de la montaña sobre las aguas, porque tiene un olor especial el agua de la montaña bajando hacia el río.
¿Puede platicar un poco el significado de lo que ha hecho como uno de los pioneros de la agricultura sin químicos en Jalisco? ¿Cómo esa actividad se relaciona con el río?
Y después de ver que la muerte del río, la muerte de la tierra y la muerte de nosotros, entonces dices, bueno, ¿qué cabrones está pasando? ¿O por qué está sucediendo esto? Entonces el revisar la memoria de tu pasado y decir, bueno, si antes se pudo tener cosas limpias, ¿por qué tenemos que seguir envenenando? Entonces es esa parte de cuestionarte tú mismo y decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a seguir haciendo. Es esa parte de darte cuenta tú mismo y que dices, ¿sabes qué? Por mí, por lo que yo quiero, para mí, para los demás, voy a cambiar y lo voy a hacer. Esa es la justificación que yo di. Y la otra, decirle a la tierra, ¿sabes qué, tierra? Yo te maltraté, yo te chingué, yo te hice mil pedazos y hoy quiero que me des la oportunidad de volver a regresar hacia ti, que me enseñes el camino para poderlo tener el conocimiento necesario y poderlo compartir con los demás. Y esa es como la primera parte. Después de ahí es la preparación física otra vez, porque somos cuerpos débiles en los que nosotros ya no éramos capaces de trabajar la tierra. Entonces volverte a preparar para empezar a trabajar, y de ahí nace este proyecto de vida que se da. Y tú le pides yo le pido a la naturaleza, le digo, oye, pues abre el pinche camino, a ver por dónde le vamos a dar. Y se da todo, porque pues ya viene todo lo que es el colectivo, vienen ustedes, vienen muchas cosas, y empieza uno a tener el conocimiento necesario y la práctica para poder hacer alimentos limpios y generar la parcela para tener toda esa práctica. Después compartirla con la gente, con los demás, porque estamos podridos porque somos un pueblo envenenado, tanto por la contaminación del río como por las drogas. Nuestros pueblos son pueblos minados. Por todas partes, por donde tú lo veas, tenemos un estado inservible, totalmente muerto, que nada más ve su beneficio económico y que lo que hace con el pueblo es seguirlo humillando y que el pueblo siga tolerando. Entonces tenemos que cambiar nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, nuestras formas de ser para poder buscar y ser parte de un proceso social diferente.
Enrique Enciso, miembro fundador de Un Salto de Vida, habitante del Salto, nos habla de cómo disfrutaba del río.
Allí en el río, allí aprendimos a nadar, nos enseñamos a nadar. Desde pequeños íbamos al río, un lugar se llamaba La Chaparrita, ahí era pura arenita abajo y estaba bajito, por eso se decía La Chaparrita allí. Y aprendimos a nadar en el río. Tinajita, El Remolino, todos ahí, todos habitábamos, todos eran como lugares menos hondos, pues allí nos enseñamos a nadar. Y ya en la cascada, pues ya está más por un lado, para el otro lado. Ahí nos bañábamos en la cascada, pero afuera, porque caía tanta agua que con la pura brisa que soltaba, haz de cuenta estaban echando un balde de agua afuera de las piedras y corría el agua. Nos bañábamos así, con puro lodo nos tallábamos, no viajábamos, no. Éramos lobo y había lugares donde no podíamos ir, al río, donde estaba grande. Yo salíamos muy temprano, todo chiquillo en la mañana, 10 de la mañana, 11. Vamos al río, vayan, pero no se vayan a meter al río hondo. Se meten al río chiquito. Sí, sí. No, llegamos al río, al grande. No, y luego. Como corría el agua bien recio, había un lugar, hacía un remanse gigante allá, que le dicen los rieles. Y ahí toda la gente, no, ahí se ahoga la gente, que es un remolino muy grande y ahí te chupa. No, nosotros nos íbamos derechito por ese remolino, pasamos. Ay, una vez cruzamos, un compadre mío se llama Ricardo, y les digo yo que pasamos y traía unos calzones esos de futbolista, ya tiene una bolsita atrás. En la bolsita del calzón salió con un pescado, uno se llamaba Tostones, así eran redonditos y se le metió, ya que salió el pescado así. Digo, mira, mira. La gente, yo creo que había un chingo de. Bueno, había muchos tostones. Nosotros casi nunca los pescábamos. Normalmente íbamos a pescar y lo primero que salían eran los tostones con lombriz. Pero nomás metías así y eran bien voraces. Y si iba uno a otro lado, no, pum, muchos tostones, vámonos, donde no hubiera. O sea, donde no hubiera donde pescaras así despacito y todo. No, porque además metías el anzuelo y pish, pish, pish. Eso ya no existe ya. Todo lo que había en el río se movió. Todo. Los cangrejos, los chacales, las lisas. Las lisas eran un pescado bien. Era como un gran trofeo sacar una lisa. Una especie de lobina. Eran endémicas del río. O sea, ya. Había unas que le decíamos anguilas, pero esas también se extinguieron. Fueron las primeras. Y ya pues a través del tiempo nos dimos cuenta que eran un tipo de lamprea. Se llamaban lamprea del Santiago o chapálico. Sí existían y así, muy, todo lo que había se extinguió. La cascada hacía una especie como de cortina. O sea, nosotros por una parte de, así de, ya ves que andé hacia la esquina de allá, allá había piedras, entonces nos metíamos por las piedras y nos metíamos atrás de la cortina. Había unos pájaros que se metían atrás de la cortina. Ya no se viste y se metían adentro del agua unos pájaros pequeños, como unos que les decimos viejitas, así, han parecido, les daban esos. Y esos comían adentro del agua. O sea, en la cortina se sumían y salían. Y eran pajaritos, o sea, comunes, no eran patos, no eran pájaros, como ver esos pájaros que andan en la calle. Ese día el río estaba crecido. Entonces, antes había pescado blanco. Y ese pues, era pescador antiguo, pues de siempre, conocía todo. Y andaba, él estaba con él, dijo, ¿sabes qué? Vamos allá a ver si sacamos unos pescados blancos para. Oh, pues, son medicinales esos pescados. Eran, pues ya no existen tampoco. Eran buenísimos pescados blancos, sabrosísimos. En eso iban y bajó, como que cerraron acá las compuertas y bajó el río. Ya se. Todos corre recio porque es puro pedregal, pero bajó. Y ahí estaba así como el remancito, como una especie como de charco, pues de barquita. Ahí aventó la tarraña. Ya, y se le atoró. Dijo, acá se atoró. Y ya se metió y. No, es un tronco. No, y que se mueve. Era la carpa. Entre los dos apenas podían sacar, entre los dos ya se metieron a sacar a carpo no. Era chido porque, pues te digo, nosotros siempre andábamos ahí. Nos íbamos así como camino a Tolotán, por allá, y bajábamos hasta el río. Allá había el río había un espacio donde se abría poquito y hacía una especie de isla a medias. Un día ahí, uno que se llama Juan Cardona, fuimos, y aventó un tarrayazo y sacó dos tejones. O sea, como que se metió al aire, como que ahí evitaban los tejones, se metieron al agua y ya se lamentó y... ¡Ay, ay, qué trae! No, pinche, te rayas, se la dejaron toda desmadrada. Entonces veníamos así por la orilla pescando, así como, así para los bagres, porque como era corriente. Y la gente, mucha gente a la cascada. Allí en la entrada, aquí entrando ahí, hay un club deportivo que se llama Corona. Allí había dos palmas, de esas palmas reales, grandotas, unos 30 metros de altura. Chiquillos, nos subíamos arriba a la palma para ver la carretera, a ver si venía carro, turista, venía gringo. Y como era de tierra, y se veía el polvo, ahí viene un carro, te bajabas en chinga para ir a ganar. No, llegaban como los de hora, te agarraba uno de la agarradera del carro y... Mister, y decíamos, ay, guillo, tú de Guarepola, guillo, tú, qué chingas quería decir, pero ahí damos, ¿no? ¿no? Había mucho dólar aquí, pues moneditas, y la chingada dejaban los cabrones, te cargaba uno sus penis, sus así, sus pesetas con las coras y dólares, y así. Y la gente era bien buena gente, no era como ahora. Tú estabas pescando en la orilla del río y pasaban los pescadores con su canoa de remo, pues, no había. ¿Cómo? ¿Cuántas? No, órale, un puño, vale, para que ajuste el caldo. Se aventaban un puño de pescado, carpas o bagre, lo que más había. Y órale. No, pues, bien, o sea, ir al río era seguro la papa, la comida. Si no sacabas, te daban. Y así. Pero sí, mucha gente habitaba en el río.
Desde la década de los 70, la rápida expansión de las zonas urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y El Salto han estado ejerciendo una presión cada vez más fuerte. Desde entonces, se empezaron a reportar altos niveles de contaminación en el río por las descargas de ciudades y fábricas, y esto ha ido en aumento. Actualmente, en la cuenca viven más de 7.5 millones de personas, la mayoría concentrada en el área metropolitana de Guadalajara.
Esa obra maestra de la naturaleza sigue viva en los recuerdos de quienes nadaron en sus aguas abundantes y llenas de vida. Muchas de estas personas, testigos de la belleza, pero también de la llegada de la contaminación, han emprendido un trabajo continuo a contracorriente por recuperar el río de aguas cristalinas. En las siguientes entregas, escucharemos algunas de estas voces. Conoceremos más del río, de cómo se fue convirtiendo en una alcantarilla del progreso, y conoceremos también los esfuerzos realizados a lo largo de los años para que el río regrese a la vida.
Hoy escucharemos capítulo 2, primera parte, entre la negación y el horror. Entre 2001 y 2020 se acumulan evidencias de la contaminación del río Santiago, así como la negación del problema de parte de las autoridades diversas y un largo historial de denuncias y peticiones ante instancias nacionales e internacionales impulsadas por organizaciones y colectivos. 22 años después, la problemática permanece. La sociedad civil sigue organizada y en resistencia, con generaciones nuevas que heredan vivir en un ambiente contaminado, con la voluntad y determinación de construir condiciones diferentes. En este episodio recogemos entrevistas con Rodrigo Saldaña, la doctora Raquel Gutiérrez, el doctor Carlos Peralta, la maestra Graciela Enciso, el doctor Andrés Barreda y el doctor Sergio Graf.
Capítulo 2. 2001 a 2020. Entre la negación y el horror. Primera parte.
¿Cómo puede haber un río así? La resistencia por recuperar al río Santiago comienza de diversas maneras desde que llegó la contaminación en los años 70. Esas acciones se han fortalecido desde 2001, cuando empezaron a darse acciones más organizadas y sistemáticas de la sociedad civil en El Salto y Juanacatlán por la limpieza del río y en búsqueda de justicia ambiental. Al mismo tiempo, también se empezó a hacer evidente la negación recurrente del problema de parte de las autoridades y de los contaminadores.
Las faltas de los niños a la escuela eran lo que, según Rodrigo Saldaña, llevaron a que se empezara a tomar acciones en El Salto y Juanacatlán en pro de la limpieza del río. Saldaña era presidente de los padres de familia de una escuela primaria de Juanacatlán, y al preguntar al director de la escuela, le informaron que las faltas eran por dolor de cabeza, por mareos, por vómitos, por gripa, por infecciones del estómago, por ronchas, por granos, por infecciones en los ojos. Esto fue el año 2001 y motivó a que él y otras personas preocupadas comenzaran a platicar del tema en diversas reuniones en la comunidad.
Rodrigo Saldaña, habitante de Juanacatlán y miembro fundador del Instituto Vida AC, nos cuenta de su encuentro con las aguas contaminadas y de las primeras acciones para pedir la limpieza del río.
Cuando yo llego aquí, recién se estaba estrenando apenas el puente este de Juanacatlán, para comunicar al Salto. Y a mí me, pues venía en un camión, me llamó la atención mucho pues que del lugar donde yo soy, donde yo venía, pues nosotros estamos acostumbrados a irnos a bañar al río sábado y domingo, a nadar allá y a sacar peces y a jugar ahí en la arena y todo. Y aquí cuando llego pues veo un río mucho más grande que el de nosotros, dije, ah, qué bonito, pero a medida que íbamos avanzando, pasar del río, me iba dando un olor pestilente, pues, y, ay, caray, pero aquí el río huele diferente que el de nosotros, ¿no? Y bueno, pues así pasó, ¿no? Ya llegamos al lugar donde íbamos a hospedarnos, y mi sorpresa fue el día siguiente, ¿no? El siguiente día que ya nos levantamos, era en una concentración de un edificio, pues, del ayuntamiento, y pues llegamos como 35 gentes, y ahí íbamos a estar todos concentrados en un curso intensivo de 15 días. Y la sorpresa fue para todos, no nomás para mí, que en la mañana cuando le abres a la regadera, a pesar que no había boiler para calentar el agua, salía un vapor así, pero tremendamente así como cuando está calientísima el agua y sale el vapor, pues. Entonces ahí desde el momento que le había salido, dije, ay, qué rápido aquí, ¿no? Qué rápido sale. No, pero es un olor pestilente que salía horrible. Y entonces pues ya, pues todos nos quedamos viendo así unos con otros, ¿no? Oye, ¿nos vamos a bañar con esta agua? Pues no hay otra. Entonces había un velador ahí, ya le preguntamos, oiga señor, ¿no hay otro tipo de agua? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a bañar con esta agua tan hedionda, tan pestilente? Dice, pues no hay más. ¿Pero dónde la traen? Dice, pues la están metiendo del río. Ah, ¿cómo? Sí, sí. Fue una situación pues que nos causó a todos impacto fuerte, ¿no? Y no, pues ya nos dijo que había un lugar aquí donde había un pozo profundo y ellos tenían unos lavaderos donde la gente iba a lavar ahí su ropa y además tenían baños públicos. Ah, no, pues al siguiente día todos vimos. Pero para eso durante la primera semana yo creo que la mitad de la gente se enfermó con la bañada esa que nos dimos con agua. Le salieron ronchas así, granos, infecciones en la piel, en la cara, en los ojos. Sobre todo las mujeres que venían unas creo que de México, y no, fueron las más afectadas. Y bueno, ya de ahí, afortunadamente para nosotros, como a la semana dejó de haber agua, pues se descompuso la bomba que tenía en el río, se quemó el motor, se descompuso y las bombas se descomponen, ¿no? Y ya sabes más o menos cómo va. Y dije, no, pues vamos, y ya fuimos. Y pues a mí me llamó mucho la atención que estaba directamente el agua, sin más nada, directamente al río, como si estuvieran regando una parcela. Qué raro, dije, pues, ¿cómo le hacen aquí? O, lo que me impactaba a mí, lo que sentía feo, yo decía, ¿cómo en un pueblo, en una ciudad tan cortito de Guadalajara, de la capital del estado, y la gente permite hacer esto? Si nosotros que vivimos ahí en un rancho, pues tenemos agua sana, agua limpia, y la agarran de un manantial, pues, de un ojo de agua que hay bonito y todo, y aquí la agarran del río y así, como así está de cochina, y, pues no puedo creer, pero bueno, así era. Y bueno, entonces ya de ahí nos salió la idea de que nos pusimos de acuerdo todos los que habíamos llegado al programa, y pues éramos nosotros, nomás los que íbamos a recibir el curso éramos 35, pero más los ponentes y todo, pues éramos alrededor de 45, 50 gentes, las que estábamos ahí concentrados en un programa federal. Entonces nos pusimos de acuerdo y le llevamos al presidente municipal que fuera con nosotros a platicar. Y ya le dijimos, ¿sabes qué? Si no corriges esto, nosotros nos vamos y nos vamos todos. Porque no podemos soportar esto y no podemos venir a dar capacitación a la gente y vamos a empezar con esto. No, o corriges esto o nos vamos a otro municipio, porque iban a ser como 6 municipios los que íbamos a trabajar, entonces no tenemos necesidad de estar aquí. Y se le pusieron las cartas así en la mesa y yo, o corriges o nos vamos. No, pues algo sirvió, yo creo, algo sirvió la presión que hicimos, porque como a los pocos días empezaron a hacer un pozo. Entonces ya el agua después que se descompuso la bomba, ya era agua de un pozo, ya no era agua del río. Yo creo que ahí fue la primera indicador de la contaminación que recibimos y también la primera acción que logramos hacer. Nosotros pues presionando al presidente municipal y al mismo fue con el gobernador, le autorizaron el pozo y ya, yo no sé si habría otro, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta que hicieron uno y empezamos a tener agua ya en mejores condiciones. Pero la condición del río que recibía, que estaba recibiendo pues aguas negras, de pueblos, de aguas industriales, pues esa no cambió y hasta la fecha pues no ha cambiado tanto, ¿no? O ha cambiado para empeorar, ¿no? Digo, a lo mejor viendo las calidades necesitaríamos ir analizando de cada año para ver la calidad del agua y decir, está peor o está mejor. Pero la percepción que tú recibes como ciudadano sin métodos químicos, sin métodos de ninguna especie, dices, pues está igual o peor. O sea, la percepción es que a ojo así y al respirar dices, esto está igual, no ha cambiado nada. Ya después, pues ya como algunos de los que llegamos a trabajar nos quedamos acá, fue mi caso, pues yo seguí así como con la inquietud de que eso no estaba correcto, que no estaba bien.
Le preguntamos a Rodrigo sobre cuáles fueron las denuncias más significativas que se realizaron.
Fue una queja que le hicimos al presidente de la República, Vicente Fox. Pues yo a diario pasaba, es como obligatorio si vas a salir de Juanacatlán pasar por el puente. Entonces, diario pasaba dos o tres veces. Me llamaba mucho la atención que la única acción que hacía Comisión Nacional del Agua cada año era abrir las compuertas que hay aquí en el río para que se desasolvara el lirio. Pero junto con eso, pues van todos los lodos, ¿no? Van todos los lodos que se van quedando por ahí y total que el lirio era tanto el que salía cada año que pues yo creo que llegaba como cuando abrían las compuertas como unos 10 metros de altura. Porque los chavos del otro lado, los jóvenes y los de aquí, lo usaban de puente para pasar por ahí, por abajo de la cascada. Pasaban caminando así y afortunadamente, digo, nunca pasó nada, pues que se abriera el lirio y alguien se ahogara o algo. No, no pasó nada. La gente ya, pues, vas teniendo conocimiento de las cosas, pues vas viendo que no está peligroso. Y lo usaban de diversión y pues pasaban por ahí, por arriba. Bueno, en una de esas veces, de que cada año se hacía eso, pues venían y abrían y ellos se iban. El olor tan pestilente que te llega, mareos, dolores de cabeza y demás. Pues era normal para nosotros vivirlo cada año, ¿no? A principios de las aguas. Y un día que paso veo que siempre había caballos y vacas ahí comiendo lirio cuando caía, pues era muy atractivo, como ya era el inicio de las aguas, pues seguro les gustaba mucho, ¿no? Les soltó a las vacas. Y entonces un señor traía unas vacas por ahí, pues unas 10, 12 vacas, y se bajaron donde estaba lirio, siempre ya tenían su caminito para bajar, y empezaron a comer lirio. Cuando yo iba a trabajar, a eso de las 8 de la mañana, vi que estaban un montón de vacas, pues era normal, diario las veía. Y cuando regreso vi que estaban donde mismo, dije, ay, caray, pero ¿cómo donde mismo? Y no se movieron, del mismo lugar, tienen 6 horas ya, pues ya venía a comer, y tienen en el mismo lugar, me llamó mucho la atención. Entonces me paré y me bajé a ver lo más que pude, porque la pestilencia del ácido sulfídrico, pues que se desprendía, estaba bien fuerte. Y bueno, me bajé a ver lo más que pude y vi que pues ya no se movía, ¿no? Caray, pero no están comiendo, pero estaban paradas, curiosamente, estaban 3 paradas y sin moverse, o sea, pero no se mueven, no comen. Me arrimé más y vi que no, pues que pues cosa rara, dije, no, ya se murieron. Entonces dije, ya estaban muertas, y así quedaron muertas paradas, por lo menos 2 estaban paradas. Entonces sí me impacté más y me vine rápido, dije, no, pues si a las vacas que pesan 500 kilos las mató esto, pues yo qué estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces rápido me vine. Me llamó mucho la atención en eso y dije, pues si las vacas se murieron en tan poco tiempo, eso nos puede pasar a todo el pueblo en una noche. Y ni cuánta nos vamos a dar porque vamos a estar dormidos, pues otro día nomás no vamos a despertar y ya. Y sí me alarmé. Entonces yo era presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la primaria donde estaba mi hija. Y pues todos conocidos, ¿no? Pues aquí se conocen a todos. Y ya le dije el lunes, les dije ya a los de la sociedad, oigan, fíjense que yo ayer, no sé si ustedes vieron, pero yo vi esto y esto, las vacas que se murieron. Y entonces la gente empezó pues a decir, no, pues sí las vimos. Pero pues nadie hacía nada. Dije, vamos haciendo un escrito al presidente de la República. Y nos formamos la mesa directiva, hicimos una pequeña redacción y se la mandamos al presidente, que era Fox en ese momento. Y bueno, eso sirvió de algo porque fue la primera queja que se recibió en Profepa a nivel institucional. Fue la primerita que ellos recibieron. O sea, que aceptaron más bien. Ya habían recibido antes de nosotros, a una persona de Guadalajara había hecho otra y nunca se la dieron por buena. Y fue la primera ahí, textualmente dice que fue la primera que recibió personalmente. Y le dieron cierto seguimiento ellos a esa queja, hasta que nos la anularon, que por falta de evidencias, por falta de pruebas. Bueno, pues es que nosotros no somos ni institución, ni químicos, ni expertos, y pues la investigación la tienen que hacer ustedes. Y de ahí empezó ya la lucha más fuerte, y eso nos sirvió para organizarnos más y formar lo que después le llamamos Instituto Vida, y ya para hacer un frente pues más, con más legalidad, y poder llegar a todas las instituciones. Porque esa queja no duró mucho, en 2 años, y nos la desecharon, así como diciendo, ya queda concluida por falta de evidencias. Ah, caray, pues bueno, no sabíamos cómo hacer porque no teníamos conocimiento sobre contaminación y mucho menos. Entonces, pues seguimos, ¿no? Seguimos. Y ya nos empezamos a asesorar con gente que sabía más. Y en esto ya conocimos a una doctora investigadora, pues, de estas situaciones. Y ella nos asesoró, nos ofreció la asesoría, o se la solicitamos nosotros. Y nos dijo, pues vamos metiendo ahorita que está de moda el Tratado de Libre Comercio, a hacer una queja ahí. Y la primera caja que hicimos fue a lo que se llamaba Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Y pues de ahí duran años investigando y haciendo cosas. Fue la primera que hicimos, pero ya con la asesoría jurídica, ya bien fundamentada, ya con todas las de la ley y todo demás, porque pues nosotros no sabíamos de eso. Bueno, eso fue lo primero que hicimos, y con los años pues también ellos ya dieron sus respuestas, sus resultados, las recomendaciones al gobierno mexicano y libros que se hicieron y demás. Pero bueno, de todos modos, con eso y sin eso no pasó nada. El río seguía igual y nosotros seguimos igual, ¿no? Entonces, pues, tuvimos la oportunidad de hacer otra denuncia al Tribunal Latinoamericano del Agua, aprovechando que en el 2000, creo que el 2003, vinieron a hacer una convención, una reunión mundial o algo internacional a Chapala. Entonces ahí empezamos también a tener relaciones con ellos, con este tipo de tribunales. No eran los del tribunal los que vinieron ahí los de...
Living Lakes,
exactamente. Y ahí agarramos algunas relaciones, nos dijeron vayan al tribunal. Hicimos también la queja al tribunal y participamos en México, luego después acá en Guadalajara. También hice su recomendación, tampoco pasó nada. O sea, todas las cosas siguieron igual. Pronunciamientos políticos ahí nada más de qué vamos a hacer, vamos a investigar. No pasó, acciones no. También se hizo otra, la Organización Mundial de la Salud. También hizo lo mismo, hizo sus recomendaciones, sus observaciones al gobierno mexicano. Tampoco pasó nada. Luego también después participamos por ahí ya con relaciones y demás, conociendo más gente. En Naciones Unidas también hicimos una, yo estuve en México una vez también, ante un relator de Naciones Unidas, creo que fue el relator de vivienda o algo así, con el primer que fuimos. Y también se hizo la denuncia y todo. Hicieron también su investigación, sus observaciones, tampoco pasó nada. Y bueno, dentro de eso que hicimos con instituciones o organismos externos, pues, de México, mientras internamente seguíamos ante las presidencias municipales, seguíamos ante al gobernador, ante el presidente de la República, ante la Cámara de Diputados, ante el Senado, hicimos muchos encuentros, muchas pláticas, muchas reuniones con ellos, internamente en el país, pues sí hice varias cosas, ¿no? Denuncias, periódicos, un montón de veces que hicieron periodismo de investigación, en muchas revistas, a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, la situación, de todos modos, como que no hemos tenido la suerte suficiente como para que alguien le meta mano y digan, vamos a tratar de veras de corregir esto.
La primera denuncia de los habitantes de Juanacatlán se conjuntó con otra de 2001, interpuesta por un ambientalista de Guadalajara, Jaime Eloy Ruiz Barajas, quien denunció también el deterioro del lago de Chapala, el cual, en ese momento, sufría una de sus crisis más graves del último siglo por el bajo volumen que almacenaba el lago natural más grande del país, con solo el 15% de su capacidad al momento de la primera denuncia. La gerencia regional de Conagua, encabezada en ese entonces por Raúl Antonio Iglesias, respondió que, según el riguroso índice de calidad aplicado al río en las inmediaciones del Salto, los resultados muestran que se encuentra altamente contaminado y que solo es apto para uso industrial y agrícola restringido. Al mismo tiempo, aseguraron que el gobierno de Jalisco implementaba un programa de saneamiento en la cuenca El Ahogado, que mejoraría la calidad del agua del río. El director del área de denuncias y quejas en la Profepa informó a Saldaña en 2003 que la denuncia interpuesta en 2001 se había dado por concluida, dada la inexistencia de infracción a la normatividad ambiental.
Volvemos con Rodrigo Saldaña, quien nos habla de cómo el problema de la contaminación del río es un problema internacional y de los resultados de las denuncias ante los diferentes gobiernos a lo largo de los años.
Y para los organismos internacionales, según lo que nos dimos cuenta en toda esta trayectoria, que si tu país no reconoce el problema, pues no pueden intervenir. O sea, ¿cómo te ayudan en un problema que no existe? Y pues ellos necesitan una buena justificación y que el gobierno de cualquier nivel diga, pues es que yo no está dentro de mi capacidad técnica, ni económica, ni legal. Entonces, pues necesito ayuda internacional. Entonces, como no se definía esa situación, pues nunca hemos recibido esa ayuda, ¿no? Y los que han venido, pues yo lo he visto más bien como de turismo, ¿no? Los organismos que han venido, porque al final cuando sacas ya, verás, una evaluación buena, dices, bueno, pues vinieron nada más a darnos así como un aplacón, y más bien de turismo que de una presión, de veras, porque si este problema algún organismo internacional lo tomara de veras en serio, hubieran dado contundentemente así, con ultimátum y todo ya. Es que eso se tiene que resolver, no saber si quieren, ¿no? Y luego, esto pues no es un problema local. Esto es un problema de carácter internacional, no por lo que afecta, sino por lo que recibimos. O sea, si las inversiones que vienen a dañar aquí son extranjeras, pues es un problema internacional. La afectación es local, pero el que trae el problema son ellos. Nosotros no se los llevamos a ningún lado. Y ellos ganan el dinero y nosotros somos los que recibimos la afectación. Entonces, bueno, pero aquí la vida sigue. Sigue con la misma problemática, sigue con las mismas situaciones de presión para nosotros. Y pues cada vez yo la veo como que la contaminación, como que también es moda, como que va cambiando de modalidad. Si a medida que los productos, la exigencia pues de la gente a nuevos productos, a nuevas cosas, como que va cambiando. Porque lo percibes tú en el ambiente de olores, en el ambiente de cómo se va gestando la contaminación. Y pues como que van cambiando los procesos, pues también la contaminación tiene que cambiar. Entonces, a veces la contaminación que nosotros antes teníamos con olores tan fuertísimos y tan agresivos, ahorita ya no son tanto, tan fuertes, tan agresivos, pero quizás contaminen más. Yo no lo sé porque yo no he hecho el análisis especial y que te puedo decir, ¿sabes qué? Pues antes era todo el agua y ahora es a todos lados. Ahora es a la tierra, es al aire y es al agua. Entonces, pues recibimos por todos lados. Y sobre todo, por ejemplo, aquí lo que a nosotros nos autocontaminamos solos es con todos los productos que se aplican en la agricultura. Ahí sí no hay para dónde. Y en cuanto a las instituciones, pues las instituciones para que se pudieran abrir al intercambio de diálogo entre la sociedad civil y las instituciones, no, fue una lucha tremenda, una lucha todos. Que bueno, lo primero que tuvimos que hacer es pedir una orden al Congreso, para que el Congreso, fíjate, hasta tuvimos que hacer. El Congreso fue el que nos dio un dictamen así para que las instituciones encargadas de la salud y de las cuestiones ambientales nos recibieran, pero hazme el favor, poder hacer un intercambio de diálogo así, de pláticas, de qué opinamos nosotros y qué piensan ellos, ¿no? Y qué están haciendo. Solamente así empezamos a trabajar con las instituciones, por ejemplo, con la Secretaría de Medio Ambiente, fue una lucha tremenda, así que es la única forma que nos atendió. La Secretaría de Salud, pues te recibía ya el portero y una secretaria y te recibían un escrito, pero no podías platicar con nadie. Profepa, pues peor, como ellos son federales, no, pues ni te pelaban. Ahora, estás hablando también, por otro lado, de las comisiones de derechos humanos. Pues era un teatro nada más, era un juego también, porque se hicieron quejas antes de nosotros y nunca operaron, nunca entraron en función. Dos quejas antes y las tomaron así como de paseo nomás y no funcionó. Entonces yo creo que esta lucha que nosotros hicimos un poquito ya, a lo mejor con más calma o con más tacto, pues de ir agarrando todo en forma y ya con asesoría legal, pues ya no estaba tan fácil para que nos mandaran a volar, ¿no? Entonces ya nos atendían, ya nos contestaban oficios, ya empezamos a hacer reuniones con instituciones y empezamos a intercambiar el conocimiento que nosotros teníamos de que está contaminado y ellos a decir que no era cierto. Y fue una lucha tremenda a que aceptaran, porque duramos años para que pudieran decir, bueno, sí está contaminado. Y ellos de repente de ahí se les salió alguien y dijo, es que está considerado entre los ríos más contaminados de América Latina. Ah, pues de ahí nos agarramos ya para adelante. Y de ahí para adelante ya las demás instituciones tuvieron que ir aceptando. Entonces yo creo que esto pues fue parte de que como que abrió las mentes de todas las instancias para poder llegar a un diálogo más común, aunque nos costó trabajo, pero sí, y ya empezamos a avanzar para formar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico con la Secretaría de Medio Ambiente, que desafortunadamente este diagnóstico se repetía cada vez que cambiábamos de sistema de gobierno. Si estaba el PRI, porque estaba el PRI, si estaba el PAN, porque estaba el PAN. Y decían, lo demás no sirve, vamos a hacerlo de nuevo. No, espérense, pues vamos, ya lo que tenemos hay que aprovecharlo. Y hasta la fecha seguimos igual, seguimos pensando lo mismo, o sea, ahora estos también intentaron o hicieron, no sé, porque yo ya no seguí en sus reuniones,
diciendo que horas iban a ser los buenos, que ahora íbamos a hacer un diagnóstico bien. Y quisiéramos mejores gobernantes, mejores programas, proyectos en serio, algo que le funcione a la gente. México es un país maravilloso, fuertísimo, grandísimo en todo. Su gente es de empuje, es de trabajo, es honesta. Pero desafortunadamente se les quita esto cuando entran al sistema de gobierno, a las instituciones. ¿Sabe cómo? Como que te hacen una limpia ahí tu cerebro y empiezas a funcionar de diferente manera, ¿no? Entonces digo, se me hace raro, pero así somos, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Primero es que se despeguen de la situación empresarial y que tengan realmente la convicción de aplicar las leyes como son. Y no al 100%, bro. Vete al 50% y con eso mejora todo. Por ejemplo, aquí, pues, la contaminación ambiental del agua. No le echemos más contaminantes al río. Y yo te puedo asegurar que con la pura lluvia, el río en unos 4 o 5 años queda limpio ya, el cauce. Y empieza a correr agua limpia, pero sin echarle más. Pero pues, si le estás echando diario el veneno, pues por más que la naturaleza quiera ayudarte, no puede porque le pones más de lo que puede depurar. No, pues no se puede así.
En 2001 surgió el proyecto de la presa de Arcediano para abastecer con aguas del río Santiago y el río Verde a Guadalajara. Estuvo vigente hasta finales de 2009, cuando se anunció su cancelación. En este periodo, en paralelo a las protestas en El Salto, organizaciones de Guadalajara, la mayoría agrupadas en el capítulo Jalisco del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, insistían en la no viabilidad de Arcediano por la mala calidad de las aguas que captaría para abastecer de agua a alrededor de 4 millones de personas en el área metropolitana de Guadalajara. Al tiempo que impulsaban el proyecto de la presa, desde la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento se contrataron varios estudios sobre la calidad del agua del Santiago y su tributario, el Río Verde. Algunos de estos estudios incluyeron análisis de descargas al río. De este modo, empezaron a acumularse más evidencias de la presencia de contaminantes químicos en el río.
En 2003 y 2006, AIME Ingeniería y Consultoría registró información sobre descargas industriales y de servicios vertidos en el río Santiago. Realizaron análisis de vertidos de empresas porcícolas y otras como Celanese, Quimicao, Nestlé y Siva Hutzmann. En 2004, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, por encargo de la Comisión Estatal del Agua, encontró cantidades elevadas de cromo, plomo, cobalto y arsénico en los sedimentos de casi todos los sitios muestreados de este río. De la evaluación de compuestos orgánicos, advirtieron que hubo muestras que contenían más de 100 compuestos orgánicos distintos y que era notorio la presencia en el río de sustancias muy peligrosas a la salud, como el benceno, tolueno y xileno. Estos resultados fueron objeto de controversia por parte de la Comisión Estatal del Agua, quienes intentaron descalificar los resultados que no favorecían al proyecto de la presa Arcediano. En 2009 se cancelaría el proyecto de la presa.
En 2005 y 2006 salieron a la luz dos investigaciones. Una sobre los efectos del ácido sulfídrico en la salud de los niños por el doctor Francisco Parra, miembro del Instituto Vida, y otro sobre la presencia de este contaminante en la zona, por parte de un investigador del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. En 2007, sesionó en Guadalajara el Tribunal Latinoamericano del Agua, tribunal ético que en su veredicto sobre el río Santiago pidió, entre otras cosas, un monitoreo constante en los principales corredores industriales, cosa que no sucedió como era de esperarse. En 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la famosa macro recomendación del río Santiago. Tiempo antes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos negó proceder con una denuncia interpuesta alegando que debido a los inicios de la construcción de la planta de tratamiento de El Ahogado, se resolvería de fondo el problema de contaminación.
La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, académica de la Universidad de Guadalajara y presidenta del Instituto de Derecho Ambiental AC, nos habla del significado de las denuncias internacionales de este caso. Nos cuenta también de una petición ciudadana de 2003 ante la Comisión de Cooperación Ambiental, sometida por IDEA y 8 organizaciones más, por la no aplicación de la legislación ambiental y la respuesta llegada 10 años después a través de un expediente de hechos.
De este expediente de hechos que emite la Comisión de Cooperación Ambiental, si mal no recuerdo, en 2013, y con muy sólido, muy robusto, pues con todas las pruebas que a lo largo de todos esos años se fueron construyendo y fueron determinando una recomendación o un expediente de hechos de la Comisión de Cooperación Ambiental. Nosotros sabemos por la experiencia ante este organismo que ellos son muy profundos, no emiten expedientes de hechos si no tienen todas las evidencias que soporten sus expedientes, valga la redundancia. Y así fue como surge este al seno de la CCA, que causó un gran impacto, ¿verdad? Yo creo que en todos los niveles de gobierno, porque además creo que a nivel de país es el primer expediente de hechos que emite la Comisión de Cooperación Ambiental en el seno del manejo del agua y de una cuenca y de una región hidrológica, con ese impacto tan fuerte. Y este expediente de hechos, obviamente, que a nosotros también nos apoyó en el 2015, si mal no recuerdo, que presentamos un estudio que plasmaba de alguna manera todo el expediente de hechos de la Comisión de Cooperación Ambiental, donde hablábamos, nosotros le llamábamos como elementos para la construcción de una política pública en la región hidrológica Lerma, Chapala, Santiago Pacífico, y que se elaboró en conjunto con otra organización internacional, que es la Alianza Mundial de Derecho Ambiental y la Universidad de Guadalajara y el IDEA. Y creo que este fue un estudio donde nosotros, arropándonos en todo este expediente de hechos para agua, hicimos una propuesta para el manejo de toda la región hidrológica, comparando experiencias positivas que había a nivel de América Latina y a nivel de Europa. Dijimos, bueno, hay estos expedientes que dan cuenta que el saneamiento en estas zonas, aún con ríos altamente contaminados como el Santiago, sí es posible en planes de manejo en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, pues creo que esto fue como el parteaguas, pudiéramos decir, de todo lo que ha venido ocurriendo en términos de normatividad nacional e internacional en el río Santiago.
En El Salto, fue una muerte trágica que evidenció las afectaciones de la contaminación del río Santiago, como hasta ahora ningún estudio lo ha hecho. Miguel Ángel López Rocha, de 8 años de edad, cayó a las aguas del canal El Ahogado, que se encontraba a 2 cuadras de su casa en la colonia popular La Azucena, en el municipio de El Salto. Eran los últimos días de enero de 2008 y, al empezar a enfermarse gravemente, su mamá le llevó al hospital, donde cayó en estado de coma y falleció 19 días después, el 13 de febrero. En marzo de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre este caso, afirmando que Miguel Ángel presentó una intoxicación aguda por arsénico derivada del grave estado de contaminación del río Santiago. Cuando murió, en Jalisco hubo intentos por desviar la atención de las causas de la muerte de Miguel Ángel, porque apuntaba el dedo de la culpa al sector industrial. En ese tiempo, el vicepresidente de la Asociación de Industriales de El Salto, AC, se quejó de la satanización de las empresas y señaló la existencia de talleres clandestinos como fuente de contaminación, al tiempo que achacó la responsabilidad a descargas que llegaban por medio del río Lerma desde el Estado de México. Desde la CONAGUA salió el director del organismo de Cuenca, Raúl Iglesias Benítez, para afirmar que las aguas residuales municipales eran la fuente más significativa de polución y asegurar que las industrias no incumplían gravemente la normatividad. En ese tiempo, un miembro del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco dijo ante los medios que «Ahí nadie se envenena. Yo sí me echo un buche de agua. No pasa nada. Yo sí me lo echo. ¿Y qué pasa con eso? Cuando quieran voy y no pasa nada. Eso tiene 40 años». No tardaron en llegar las invitaciones a acompañar a este líder del sector industrial a que tomara su buche de agua del río Santiago. Pero la respuesta más sonada a sus declaraciones procedió del respetado médico forense que había practicado la autopsia al niño, Mario Rivas Sousa. Así se publicó su reacción en la prensa. Una pendejada, en pretérito perfecto, una perfecta pendejada. La muerte de Miguel Ángel se debía claramente al agua ingerida del canal. Penetró agua que está muy contaminada a los pulmones, al estómago, y entonces esa fue la causa de la muerte, dejó en claro Rivas Sousa.
Hemos visto cómo se acumulan denuncias y peticiones ciudadanas ante instancias nacionales e internacionales, al tiempo que se incrementan evidencias de la grave contaminación del río. Le preguntamos al doctor Carlos Peralta, académico del ITESO y especialista en derechos humanos, sobre el significado de estas acciones ciudadanas.
Creo que en el río Santiago ha habido cualquier cantidad de instancias que han pasado, que han estudiado, que han revisado, y algunas, digamos, han tenido mayor impacto que otras, ¿no? Hay algunas con carácter más vinculante y otras no. Obviamente Amnistía Internacional y varias instancias han estado ahí presentes, pero también estuvieron grupos de empresarios y derechos humanos con un carácter internacional. Ha estado en alguna ocasión gente de la Oficina del Alto Comisionado, han tenido presencia lo del Tribunal Permanente de los Pueblos, la del Tribunal Latinoamericano del Agua, y bueno, pues recientemente estaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, ¿no? Creo que han sido muchas instancias que han levantado la voz, y creo que para lo que ha servido es para dar a conocer públicamente lo que está ocurriendo. Los gobiernos, tanto el local como el federal, tengan que movilizar ciertas cosas para hacer atención básica, ¿no? Pero no necesariamente están resolviendo la problemática, ¿no? Y mucho menos resolviéndola de fondo. Lo que están logrando estos trabajos, por desgracia, estas observaciones externas, sí es que el gobierno se sienta regañado, que el gobierno se sienta observado, que el gobierno se sienta requerido de hacer cosas, pero pues las respuestas son parciales, son limitadas o son nulas, ¿no? En algunos casos a las observaciones que se hacen, ¿no? Claro, depende si es carácter más vinculante o menos vinculante, pero al fin y al cabo, creo que son de los pocos, digamos, ejercicios donde se logra una reacción por parte de los gobiernos para atender, para generar algo en relación a mejorar la situación, ¿no? Por desgracia, y es lo que pasa, pues no hay una perspectiva de acción completa, consistente, realmente con una visión estratégica.
Con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se obliga al gobierno a que reciban una atención adecuada. Sin embargo, decían que pues es como que eso sigue pareciendo lejano porque no tienen acceso a servicios de salud, no tienen acceso a medicinas, no, la enfermedad los empobrece sistemáticamente. ¿Qué seguía si los gobiernos siguen sin responder ante estas instancias, ante tanta presión? ¿Qué recursos tiene la ciudadanía para seguir en la denuncia y en la pelea por sus derechos?
Ciertamente estamos ante dos visiones, me parece, de desarrollo, ¿no? O sí se mantiene, sí persiste, y parece que la visión de desarrollo consumista, que atenta contra el medio ambiente, pues es la que se mantiene vigente, ¿no? Y en esta visión de desarrollo, lo que tiene que ver con la calidad de vida, pues no es lo prioritario, ¿no? Hay otra visión de desarrollo que está luchando por hacerse pública, que es una visión de desarrollo más de respeto al medio ambiente, no tan antropocéntrica y con una perspectiva más sustentable, pero esa no se ha logrado, digamos, posicionar con tanta fuerza y con tanta claridad. Creo que hay un terreno en disputa, una lucha que se da todos los días entre estas diferentes visiones, ¿no? Esta visión de sustentabilidad, de una visión de respeto al medio ambiente, pues no tiene la suficiente fuerza en nuestro país, ¿no? ¿Qué sigue? Pues más organización de la sociedad civil. O sea, yo no veo cómo un gobierno con pocos recursos, con poca capacidad de acción, desvinculado entre lo federal y lo estatal, con dos, digamos, lógicas normativas distintas, pueda dar una respuesta real ahorita. Yo creo que el camino está por la sociedad civil organizada. Yo no veo ahorita la respuesta por parte del gobierno. Tampoco, por desgracia, la veo por parte de la sociedad civil. Creo que hay mucho que se está haciendo, que se está trabajando, pero todavía se necesita un salto más. O sea, se necesitan más pasos para que el gobierno, ahora sí que se vea obligado a jerarquizar de una lógica distinta a lo que está ocurriendo y poner no solo recursos, sino una estrategia distinta de acción para atender esta problemática. Por ejemplo, en un territorio tan caótico como es el Santiago, en términos de que hay graves problemas ambientales, uno podría pensar que es ilógico que una compañía inmobiliaria quiera construir cientos de casas o miles de casas al lado de un basurero o cerca de un basurero, cerca de una productora de petróleo, de químicos y demás, y en un contexto de tanta contaminación, ¿no? Eso es lo que hay que defender, eso es lo que hay que evitar. Es una cuestión de decir, hay que conservar lo mejor posible y luchar contra este tipo de visiones que afectan al territorio en términos de que siguen queriéndole extraer hasta lo más posible, siguen queriéndolo explotar cada centímetro, cada metro cuadrado, y siguen queriendo pues generar entonces contaminación y lógicas donde ya hay contaminación, donde el suelo está empobrecido, donde ya hay pues una loca de pues basura, de producción de otras cosas. ¿Por qué no hacerlo en otro lado? ¿Por qué no pensar en otra lógica de...? Bueno, eso es lo que yo creo que hay que defender, que se sigan generando acciones que tienen que ver con esta visión consumista, desarrollista, extractivista, que no tienen sentido en estos territorios, que en general no tienen sentido, pero menos en estos territorios donde ya hay problemas.
Reportaje radiofónico basado en el libro Alcantarilla del Progreso, Corporaciones, Corrupción Institucionalizada y la Lucha por el Río Santiago, de Cindy McCullough.